Leer es resistir. Episodio número 8. La otra revolución. En los años 80, algunos compañeros de la universidad decidieron ingresar a las filas de la izquierda guerrillera. Casi siempre eran decisiones movidas por la desesperación de ver una sociedad indolente frente a las necesidades de la clase trabajadora. Nuestro clasismo es patológico y lo peor es que lo practicamos de manera inconsciente. Esos jóvenes, movidos por la impotencia de vivir en medio de un sistema que no se movía un ápice ni se revisaba a sí mismo, creyeron que el único modo de lograr un cambio era por la fuerza. Para empeorar aún más las cosas, varios candidatos de la izquierda de la presidencia de la República fueron asesinados vilmente. En 1987, cuando regresaba de unas vacaciones en su finca de Anapoima, Jaime Pardo Leal fue baleado en la carretera por unos sicarios que lo dejaron herido y sangrante. Moriría unos minutos después en el hospital de La Mesa. 3 años después, el 22 de marzo de 1990, un sicario de apenas 16 años disparó una mini Ingram sobre el candidato Bernardo Jaramillo Osa en el aeropuerto de Bogotá. Un mes más tarde, en abril de 1990, un joven sacó del baño de un avión una ametralladora y asesinó a Carlos Pizarro en pleno vuelo. En esa misma década empezó el exterminio de la UP. Más de 4.000 ciudadanos de izquierda masacrados de la manera más cruel y despiadada. Uno de esos compañeros empezó a asistir a reuniones clandestinas del ELN en distintos barrios del sur de Bogotá. Después de varios meses de deliberaciones, decidió finalmente militar y se fue de la ciudad de un día para otro. Hay que recordar que el ELN fue fundado por un religioso español, el cura Pérez, y sus integrantes son famosos debido a su radicalidad, a la manera como entienden su militancia de una manera sagrada. No en vano, en sus filas terminó otro sacerdote, Camilo Torres. Por eso un proceso de paz con ellos ha sido mucho más difícil. Un día, en una de las pensiones en las que yo vivía por aquel entonces, me dijeron que en la puerta había un anciano preguntando por mí. Me pareció extraño, porque yo no recibía visitas nunca. Cuando salí a ver de quién se trataba, me tropecé con un viejito enclenque y contrahecho que parecía a punto de irse de bruces sobre el andén. Estaba seguro de no haberlo visto en mi vida. El fulano me dijo, con una voz que sí me era familiar, «No me diga que ya no me reconoce, hermano». Entonces entró sin que yo pudiera impedírselo. Cerró la puerta y se quitó el abrigo, la barba, el bigote, el bastón y quedó convertido en un joven sano y atlético. Era increíble su habilidad para disfrazarse y despistar con ese tipo de tretas a las autoridades que le seguían la pista y lo perseguían. Un par de años después me buscó en la facultad y otro amigo le dijo que yo estaba viviendo en una residencia estudiantil frente a la universidad. Allá llegó un gordo de bigotes negros y gafas de carey y haciéndose pasar por un vendedor de enciclopedias puerta a puerta. Y otra vez la misma risa, la burla, los chistes diciéndome que los libros me estaban volviendo lento y atontado. El gordo se quitó las gafas, el bigote postizo, se quitó la panza de caucho que traía ajustada a la espalda con una correa y se quedó convertido en el militante clandestino. Era una habilidad realmente sorprendente. Ahora que lo pienso, un revolucionario famoso que compartía esa afición por los disfraces y el artificio teatral era el Che Guevara. En la famosa biografía de Paco Taibo II, Ernesto Guevara, también conocido como el Che, hay un capítulo con fotografías de esos camuflajes en donde es imposible reconocerlo. En esta ocasión, Mi antiguo compañero de clases estaba nervioso, tenso, paranoico. Se sentó en mi escritorio y me contó que las autoridades estaban obsesionadas con él, que lo estaban rastreando por todas partes, interrogaban a los detenidos, infiltraban jóvenes para conseguir información, hacían allanamientos en casas de conocidos y familiares, siempre con la misma pregunta: si lo conocían, si sabían de su paradero, si se había puesto en contacto con ellos. Era una persecución permanente, sin tregua ni respiro. De hecho, poco tiempo después lo mataron en un operativo de inteligencia militar, cerca de la Plaza de las Américas. Venían cazándolo y al fin lo encontraron. Hace poco, en un libro que publicaron sobre el ELN, me tropecé con su nombre y decían que lo recordaban por su humor, por la manera como cantaba con su guitarra y por unas hernias que tenía en la columna vertebral que le generaban unos dolores que lo agobiaban de día y de noche. Una amiga suya me contó que alguna vez él había decidido operarse en Cuba. Para poder salir del país, urdió una estratagema brillante: disfrazarse de mujer. No pude evitar sonreír y me imaginé el vestido comprado en el Only, los zapatos modestos con un ligero tacón, la peluca de cabello rizado y el pasaporte donde se podía ver a la señora González o Echeverri, que iba de vacaciones a la isla después de haber ahorrado un buen tiempo para ese viaje genial. Otro de mis conocidos era por aquel entonces un experto karateca que solía practicar con un equipo de la Universidad Nacional. Se hizo famoso por sus entrenamientos exagerados, por su inteligencia durante las competiciones y su agresividad letal en los enfrentamientos deportivos. Yo alcanzo a recordarlo con su kimono y su sonrisa deslumbrante, haciendo movimientos y llaves de lucha en el aire. Ingresó también al ELN, siendo muy joven. Él fue el molde principal para uno de mis personajes preferidos, el protagonista de Cobro de Sangre, cuando gané el premio Seix Barral en el 2002. Me llamó a felicitarme y me dijo que la noticia lo había llenado de felicidad. En ese momento era un profesor de colegio en un pueblito del Tolima. Estaba empezando a cultivar sus propias legumbres y lo imaginé como una especie de anacoreta retirado de esa vida agitada que había llevado de joven. Hace unos años lo mataron de una manera brutal. Le abrieron la cabeza a golpes a la salida de una tienda donde estaba comprando algunos víveres para llevar. La vieja historia de este país, las cadenas de venganzas que no cesan y que nos impiden avanzar en medio de un laberinto de sangre. En mi caso, la lucha armada jamás me sedujo. Nunca me he sentido atraído por las armas ni los uniformes. El ideal heroico, el de Aquiles, el de Rambo, el del soldado todopoderoso, lanza a los jóvenes a la guerra y a la muerte en un torbellino de destrucción. El guerrero musculoso y hormonado, atiborrado de testosterona, que viene de la épica y llega hasta el cine contemporáneo. Y los videojuegos, es el mismo sujeto de las masacres y de los genocidios en todas las guerras del planeta. Es un ideal tanático que condujo a los jóvenes norteamericanos a usar napalm en Vietnam, que bombardeó escuelas en Irak y que aún hoy continúa asesinando en Siria y Afganistán. Nuestro país no fue ajeno a estos ideales que ensangrentaron nuestros campos y nuestras ciudades, da igual si son paramilitares, soldados o guerrilleros. El modelo es el mismo, es el del matón que se impone por la fuerza. Lamentablemente, no hemos podido escapar de ese comportamiento primitivo. La civilización es precisamente todo lo contrario. el esfuerzo por convertir el garrote en un lápiz. Mi línea de aprendizaje y de resistencia estaba en el otro costado, en la biblioteca, en la inteligencia, en la creatividad, en la belleza plástica. Nunca admiré a un tipo con revólver o con un machete al cinto, lo cual no significa que fuera un adolescente dócil. Desde muy joven me había tropezado con una biografía de Gandhi que me desveló durante noches enteras. Gandhi no se opuso a los ingleses conformando ejércitos ni guerrillas, ni comprando fusiles ni pistolas. Basado en el famoso ensayo de David Thoreau del deber a la desobediencia civil, estableció las bases de una resistencia pacífica pero contundente. La palabra clave fue satyagraha, que significa no obedecer las leyes que se consideran injustas, aunque se apliquen sanciones en contra. En el caso de Thoreau, por ejemplo, él se negó a pagar impuestos argumentando que no deseaba contribuir a un Estado que defendía la esclavitud y que organizaba guerras en contra de un país fraterno e indefenso. México, es decir, no pensaba entregar su dinero para que lo destinaran a fines innobles y ruines, y lo metieron preso por ello en 1846. 3 años después, en 1849, salió la primera edición impresa de ese bello ensayo del deber a la desobediencia civil. Gandhi decidió liberar a la India del yugo inglés, y habiendo leído ya el texto del norteamericano, se apoya en la satyagraha para declararse como un desobediente civil. Ahora, el concepto es muy complejo porque ni siquiera permite la legítima defensa. Yo decido no acatar la norma, pero acato las consecuencias disciplinarias de mis actos. Esto es, en ningún momento me comporto como un individuo violento. No obedezco, pero tampoco ataco ni me defiendo. Soy un desobediente pacífico. Las imágenes de esa confrontación son de las más desgarradoras del siglo XX. ¿Cómo olvidar a los trabajadores indios sentados en posición de meditación mientras los soldados los muelen a bastonazos? ¿Qué se busca con ello? Que en algún momento las autoridades y los legisladores recapaciten, reconozcan sus errores y modifiquen las leyes, que son injustas. Son memorables las campañas en contra de los productos ingleses, como la sal o la ropa, la imagen de Gandhi hilando su propia vestimenta para no comprarles telas a los ingleses, le dio la vuelta al mundo. De ese modo, Gandhi termina venciendo porque todo un país declarado en desobediencia civil es imposible de gobernar. La India se independiza en 1947. Aunque el Mahatma no lograra, de todos modos, solucionar los problemas internos que había entre ellos, principalmente entre musulmanes e hindúes. Este mismo concepto de resistencia pacífica fue clave en otra lucha, la del movimiento por los derechos civiles de la población afroamericana de Estados Unidos, la del reverendo Martin Luther King. Buena parte de Black Power norteamericano estaba basado en la desobediencia civil de Thoreau y de Gandhi, es decir, en la convicción profunda de que es posible vencer a las autoridades solo a punta de argumentos, inteligencia y oposición pacífica. Desde este punto de vista, descubrí un libro de Hermann Hesse y lo leí intuyendo que en el fondo había un mensaje muy poderoso de rebelión, Siddhartha. Sabía que esta novela había sido escrita después de la Primera Guerra Mundial, un momento en el cual seguramente el alemán intuyó una debacle aún peor que se avecinaba. Hess recibió el Premio Nobel en 1946, recién terminada la Segunda Guerra, cuando la civilización occidental acababa de cometer atrocidades inenarrables, las purgas y las gulags de Stalin, los campos de concentración nazis, las bombas atómicas norteamericanas. ¿Era eso el progreso, la razón, la inteligencia? ¿Qué había sucedido? ¿Cómo era posible que naciones desarrolladas, con científicos y filósofos brillantes, hubieran cometido genocidios sistemáticos y crímenes de guerra que los asemejaba a tribus bárbaras prehistóricas? ¿No es esta misma crisis acaso la que padece Larry, el protagonista del Filo de la Navaja, de Somerset Maugham, otra gran novela sobre un viaje iniciático a la India? Es justo entonces que los jóvenes occidentales descubren Siddhartha y la adoptan como una guía espiritual, como una hoja de ruta que los sacará de sus naciones, de sus políticos hipócritas y mentirosos que ya habían sido desenmascarados durante los bombardeos y las masacres. La India en esta novela no es solo el país de los mahatmas y los gurúes, sino, ante todo, la posibilidad de pensar y percibir el mundo de un modo diferente a la educación cientifista, capitalista y consumista del mundo occidental. Los muchachos engendrados durante los fusilamientos, las detenciones, los bombardeos y las largas batallas de la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos incluso como producto de violaciones por parte de los ejércitos enemigos, son los mismos melenudos que 20 años después conformarán el movimiento hippie y las mejores bandas de rock de la historia, los mismos que partirán hacia la India con Siddhartha o el Filo de la Navaja entre sus morrales para ir a refugiarse en ashrams y comunidades autosuficientes, la India como eje de una contracultura pacifista opuesta a los ideales del belicismo y la dominación occidentales. No en vano los Beatles terminarán en la India estudiando cítara junto a Ravi Shankar. Los jóvenes de los años 70 y comienzos de los 80 crecimos entre rockeros de pelo largo, tatuajes y aretes. Muchos de ellos hablaban de hongos alucinógenos, de la miel, de recorridos iniciáticos por Perú o México. Lamentaban los suicidios de Hendrix, de Janis Joplin o de Morrison, e incluso algunos de ellos terminaron yéndose para granjas autosuficientes a vivir una vida diferente que no pasara por el dinero y el consumismo. Nosotros no éramos distintos. Habíamos heredado esa desesperación intacta, solo que ya no teníamos Woodstock ni la posibilidad de irnos a vivir a una comuna y practicar el amor libre. Y tampoco nos veíamos uniformados con un fusil al hombro, asesinando soldados humildes y de origen campesino. Entonces buscamos el sentido profundo de nuestras vidas en los libros. La biblioteca fue nuestra verdadera revolución, nuestro grito más sincero de emancipación y libertad. No oponer un fusil a otro fusil, sino ir más allá de la confrontación mediante la búsqueda de una resistencia ilustrada, las palabras como una militancia pacífica en contra de un establecimiento al que no respaldamos y en el que no confiamos. Fue de este modo que después de leer Siddhartha me interesé por el budismo. Leí a Jack Kerouac, Los vagabundos del Dharma, a Alan Watts, El camino del Zen, entre tantos otros que me enseñaron a sospechar de mí. También escuché de otro modo esas canciones melancólicas de Leonard Cohen cuando supe que era un bodhisattva. Luego, mi amigo Iván Quintero se haría monje Zen en París y en Japón. recorrería el mundo entero practicando con maestros de distintos linajes y se convertiría en Denso Quintero, un iniciado, un sacerdote, un sensei. El no ego como insurrección, como lucha antisistema, como pura contracultura, como protesta que se opone al discurso ególatra del éxito capitalista. Querer triunfar en medio de un sistema putrefacto y corrosivo es apoyar la injusticia, el militarismo y la megalomanía capitalista. En cambio, revisar ese yo narcisista de la improductividad mercantil, buscar una ruta de fuga o negarse a la importancia personal son movimientos éticos hacia el borde. Pensar, leer y escribir pueden ser entendidos como verbos muy peligrosos de resistencia pacífica.